Vamos a recibir al contador Álvaro Grossa, ex subsecretario de Economía y Finanzas, entre septiembre de 2003 y febrero de 2005. Interesante con los hechos de los últimos días, preguntarle por el tema de las tarjetas corporativas, ¿no?
Sí, claro.
Justo coincide la fecha. Además, lideró desde el Ministerio de Economía el proceso de instalación de Botnia en Uruguay. Así que interesante porque está sobre la mesa la instalación de la tercera planta, la segunda de UPM, lo que era Botnia, hoy UPM. Pero además negoció la condonación de la deuda con Francia para financiar la instalación del Pasteur en Montevideo. Un hombre que sabe de eso, de manejo de deuda, coordinador del programa económico del Partido Colorado del 2015 al 2020, y con él queremos hablar sobre todo del futuro de la economía uruguaya y de las actuales circunstancias. Ustedes saben que la semana pasada conocimos el dato del PBI, año 2017, eso ya nos da una pauta más cerrada de lo que pasó con la economía el año pasado y por lo tanto mejores elementos para proyectar lo que podrá ocurrir con la economía este año. Como les decía entonces, está con nosotros el ex subsecretario de Economía y Finanzas, el contador Álvaro Grossa. Álvaro, ¿cómo te va? Un gusto tenerte por acá.
Gracias por la invitación.
Bienvenido.
Un placer. Septiembre de 2003, febrero de 2005, para poner a la gente en contexto, es tras la renuncia de Chugarri, digamos, cuando asume Alfie como ministro de Economía.
Exactamente.
Qué momento, ¿no? Porque había pasado lo peor del temblor, pero había que iniciar la reconstrucción.
Cruzar el camino, ¿no?
Sí, sí, y fue bastante rápida la recuperación, por suerte, y bueno.
Y con buenas bases, por lo menos parece.
Con buenas bases, yo creo, porque entre otras cosas, en esos momentos difíciles se trajo Pasteur, se trajo Botnia, uh-huh. O sea, el actual UPM.
Sí, sí, fíjate lo que estamos luchando ahora por una inversión de ese tipo, que en aquel momento, no voy a decir que pasó desapercibida y menos con lo que pasó después, pero capaz que no se valoraba tanto. Como se hace ahora, ¿no? Empezamos por otro tema, pero todo tiene que ver con todo.
Sí, pero
todo
tiene que ver justamente, ya que empezamos por esto, pero porque en aquel momento, digamos, el tema de las exigencias y en comparación con esto, ¿no? Que parece una suerte de telenovela que dura por lo menos un par de años, tres años, y todavía no se sabe si Bondi aceptará lo que el preacuerdo, si Uruguay concreta lo pedido.
No, en esos momentos fue totalmente distinto, no hubo exigencias. Nosotros teníamos un régimen legal de la zona franca, donde establecía cuáles eran las exoneraciones tributarias.
Para todas.
Para cualquier empresa. Todas las empresas. Y lo que se ofreció fue eso. O sea, sí, nos interesa la inversión, podemos dar una zona franca y más nada. Uh-huh. Hoy por hoy veo que se comprometen inversiones. Se hace un contrato realmente que yo dudo hasta de la legalidad de ese contrato, uh-huh. porque excede todo. Evidentemente no obliga al país. Es un preacuerdo que no obliga al país.
Sí, pero no los obliga a ellos tampoco.
Tampoco a ellos. Entonces, ¿qué es eso? Es algo medio raro.
Mientras seguimos esperando que empiecen esas inversiones, ¿no? Sí. Porque
los famosos $1,000,000,000.
Sí. Yo realmente creo que un Estado no puede negociar con un privado en esos términos. Esa es mi resumen y mi impresión. Como concepto general,
claro.
Un Estado está por encima de no se puede bajar a negociar con un privado condiciones especiales con nombre y apellido. Las cosas se hacen de otra forma.
Lo dice un hombre, me parece, vale resaltar de vuelta, que en nombre del Estado uruguayo negoció con UPM la instalación. Lo que no te parece adecuado son las condiciones en las que se negoció, la forma en que se dio esta negociación.
Yo repito,
porque si, negociar hay que negociar, o digo, acercarse.
Nosotros no negociamos nada. Nos ofrecieron una inversión de X millones de dólares con tanta producción, nos pareció bueno para el país.
Y el estudio de impacto ambiental. ¿Y eso?
Hicimos los estudios, cada oficina actuó haciendo los estudios, se hicieron los estudios de viabilidad en el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ordenamiento Territorial hizo sus estudios, todos con independencia, sin apuro, sin plazo, sin nada. Y cuando todos dijeron ok, se hizo se les firmó el contrato para digamos otorgándole la zona franca, nada más. Uh-huh. Pero no hay ninguna negociación. Realmente, repito...
¿Considerás que el Estado no debe hacerlo?
No debe hacer el Estado eso.
De tú a tú con un privado así.
No, no debería.
Inclusive lo del tú a tú es relativo. Este no es un tú a tú.
Sí, bueno, sea, está bien.
Nos comprometemos...
La negociación fue mano a mano, está bien. Es probable
nos
eso.
Nos comprometemos mucho más en un compromiso compra-venta en una casa que, claro, si yo me comprometo a comprar y si después me echo para atrás, te pago la multa prevista, lo que sea. Acá no está previsto.
Claro.
Acá no está previsto eso.
Sí, repito, no nos estamos obligando de ninguna de las dos partes, pero realmente queda raro, sí, ¿no? Queda un poco raro.
Bueno, la invitación tiene que ver con que se conocieron los datos del PBI del año pasado, la economía uruguaya creció 2,7%, pero con varios peros, valga la redundancia, ¿no? Apenas uno empieza a mirar esos datos, que de hecho uno puede decir... Tratemos de ver la mitad del vaso lleno. 15 años de crecimiento consecutivos, desde aquel momento de la crisis, ¿no, Álvaro?
2003 fue el primer año que ya se creció.
Y si uno mira este ciclo de más corto plazo, el crecimiento se ha acelerado de 2015 a 2016, 2006 a 2017, después de haberse prácticamente estancado desde aquellos números mucho más altos de años anteriores. ¿Por qué? Pero empezamos.
Y hay varios peros, pero al final se resume en muy poco. En primer lugar, vemos que el crecimiento en el año 2017 es desparejo. O sea, tenemos un sector, la actividad primaria cae, o sea, no crece. La industria manufacturera cae un 3,5%. Ahí hay un pero a favor de que estuvo parada la refinería un tiempo. Pero, de cualquier forma, aún depurando ese efecto, estamos en un estancamiento, más 0,3. O sea, no hay crecimiento en la industria manufacturera. Uh-huh. La construcción cae un 6%.
Sí.
El comercio, los restaurantes y los hoteles andan bien. El turismo fue bueno, 7,5. ¿Correcto?
Sí.
Transporte, almacenamiento con las comunicaciones.
Sí, comunicaciones.
Vuela como siempre, bárbaro, 8,5. Y el consumo, 3,6, mirándolo del otro lado de las cuentas, ¿no? Del destino. Ahora, mirando de ese lado también vemos que la inversión, la formación bruta de capital, cae 13,8 y había caído 3,9 en el año anterior y completa así un tercer año de caída.
Y la inversión acelera su caída además, ¿no?
La inversión acelera su caída, exactamente. Entonces... el primer comentario es que hay como dos Uruguay. Está el Uruguay que anda bien, el Uruguay de la celulosa, el Uruguay de la soja, a pesar de todos los problemas circunstanciales de ahora. El sector comercial, cuando el turismo anda bien, en Punta del Este, en algunos sectores. Pero después tenemos... otros sectores que no andan directamente. Y no andan y no es en el año 2017. Yo estuve mirando la disparidad, o sea, el crecimiento desparejo se da en pleno boom en los 10 años que van hasta 2014 y se da también entre 2015 y 2017.
Ajá.
La agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 1,7 en pleno boom, en valores reales, o sea, porque el efecto precios no se toma.
Uh-huh.
Por supuesto que anduvo bien porque esto es volumen físico, considerando los precios anduvieron bien.
Sí.
La industria manufacturera en pleno boom creció 4,5, pero si sacamos la refinería y sacamos la producción de papel y madera, vemos que entre 2006 y 2014 crece un 1,4%. Y entre 2015 y 2017 cae un 1%. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo problemas de crecimiento en los sectores que están sujetos a la competencia internacional.
Uh-huh.
O sea que tenemos, nos parece, que hay un problema de competitividad del país.
Uh-huh. Que se refleja ahora ya no en la discusión del tipo de cambio, de los precios de combustible, sí o no, que sería otra manera de mirarlo, ¿no? Comparar cuáles son los costos, ¿sabes? Esto se refleja nada más que mirando que los sectores que dependen más de las exportaciones, por ejemplo, son los que están teniendo más dificultades para crecer.
que dependen de las exportaciones o de un mercado interno, pero no logran competir con los productos importados.
También
o sea, que les cuesta exactamente competir con los productos importados.
Ajá.
Y después tenemos la construcción, que había crecido un 5,8 en el periodo de boom y ahora en los últimos 3 años cae un 4,9. Y yo creo que ahí también está atada a una falta de expectativas. Estaré comprando, será el momento de invertir. No estará caro el metro cuadrado en Uruguay. Entonces, ¿qué hay atrás de todas estas cifras? Porque tampoco quiero enloquecer con las cifras, me gustaría ir más a los conceptos. Hay un problema de competitividad. Cae la inversión, cae 24,6, casi 25% en 3 años acumulados.
¿Motivos?
Falta de expectativas. O sea, acá es, básicamente se explica por... Si bien hay una baja en algunos años en la inversión pública, en estos últimos años que tratamos, el gobierno trata de ser un poco más prolijo con las cuentas públicas, no lo logra, después lo veremos, pero es por efecto de la inversión privada. Y cuando el sector privado no invierte es porque no hay negocios para hacer.
Claro.
Cae 25%.
Los altos costos permanentemente se está mencionando, lo que es muy caro a nivel impositivo, etcétera, etcétera. ¿Incide?
Para mí sí. O sea, la tesis que trataré de mostrar si podemos seguir avanzando es esa. O sea, cae la inversión y cae el empleo.
Ajá.
Una cosa también va de la mano de la otra.
Sí.
Y bueno, entonces. Entre cuarto trimestre de 2017 y cuarto trimestre de 2014 se perdieron 41.700 puestos de trabajo. Si tomamos promedios, casi 40.000, 39.700. Es un problema serio que tenemos. ¿Qué es lo que está atrás del problema? Para mí el principal problema es el atraso cambiario.
Ajá.
Si uno mira el tipo de cambio real, que es un índice que después le discute, dice que no es lo único que influye, que la productividad, que esto, que lo otro, es un tema importante y que no... A ver, si yo
es
le
un
digo,
tema, no es el único, pero tampoco
no es que no el existe. Único, pero no podemos dejar de obviarlo.
Porque no
sea
el único.
No lo podemos dejar de obviar, porque a diciembre de 2017, comparado con 2010, teníamos un rezago... con respecto al año base, que es un año que normalmente se elige como un año normal, promedio, así se eligen los años bases, del 25%. Y 2 meses después ya estamos llegando al 30% de rezago.
Astori Enagde dijo, aquí ahí estamos caros en dólares, y eso no es atraso cambiario.
Creo que es un tema semántico. Si yo tengo un índice, y el índice va mostrando cada vez un mayor rezago, yo después podré decir la productividad ha mejorado, esto o lo otro, pero estos niveles de rezago no los cubre ningún nivel de productividad.
Y son datos.
¿Sabes? Porque además los niveles de productividad, para cubrir el rezago, hay que tomarlos en términos relativos. Los demás, los terceros también juegan. Claro. O sea, yo tengo que estar con más nivel de productividad que China, con más nivel de productividad que Europa, con más nivel de productividad que Estados Unidos.
Difícil
para Sagitario. Difícil para Sagitario. ¿Y por qué hay retraso cambiario?
Esa es la gran pregunta. ¿No?
¿Por qué hay retraso cambiario?
Porque después la respuesta más de corto plazo, y los últimos días lo hablamos acá con Javier Badedo, con Aldo Lema, es, está bien, la única justificación para decir que no hay atraso cambiario es decir, bueno, el tipo de cambio es libre y el dólar está ahí.
Claro, pero ¿qué estoy haciendo yo? El tema es si yo no estoy echando leña al fuego.
A ver, entonces, por ahí pasa la explicación.
Para decir el medio vaso lleno, reconozcamos que el mundo está complicado, el dólar está débil en todo el mundo, pero repito... Si el tipo de cambio real que mide, compara los distintos países, muestra un deterioro, quiere decir que acá está más barato que en el resto de los países. Se abarató más acá que en el resto de los países. Y eso, ahí es donde yo digo que hay temas de política interna que están determinando ese rezago, que están alimentando ese rezago.
¿Cuáles son?
No lo explican todo, pero... Y es el primero es el déficit fiscal.
Ajá.
Un déficit fiscal que se financia con ingresos de capitales externos y después ese ingreso de dólares que empiezan a sobrar lo hacen en el mercado lo que hace cualquier exceso de bienes, bajan su precio. Eso lo ha explicado muchas veces Javier de Aedo, el economista Alfi, claramente que ese es el problema. Y después, por el lado monetario, entonces, después, esos emitimos las letras.
Ajá. Con esas tasas que...
Con tasas que en términos reales no son altas, pero pasadas a dólares son sumamente atractivas a nivel internacional. Y entonces tenemos un crecimiento del stock de letras exponencial, con una tasa atractiva. Uh-huh. ¿Y qué es lo que está pasando? Que eso está genera más ingreso de capitales. Uh-huh. Porque si yo me pongo atractivo, genero más ingresos capitales. ¿Y por qué no puedo bajar las tasas? Y yo creo que no las puedo bajar, porque si no resuelvo el tema del déficit fiscal, no tengo forma de financiarlo. Uh-huh. Entonces, ahí es donde cierra, como vemos nosotros la película. Uh-huh. La ven varios economistas profesionales del mismo punto de vista. Y bueno, ahí hay un tema. Después uh-huh. tenemos el tema de la inserción internacional.
Sí.
La inserción internacional
se ha hecho
poca cosa. El partido es complicado, no es fácil lidiar con el Mercosur, pero...
La cancha es complicada porque no es fácil lidiar con el Mercosur y el partido es complicado a la interna, porque en el Frente Amplio no todos están convencidos de lo que el gobierno quiere hacer.
Y ahí están las mochilas que hablaban los autoconvocados, las mochilas ideológicas que nos han hecho perder varios trenes.
Si se saca la mochila ideológica, hay forma de medir empíricamente cuáles serían los beneficios de una inserción internacional con acuerdos de libre comercio de otra manera, cuál sería el impacto en la economía que eso generaría, digamos, más allá de la discusión de si libre comercio sí, libre comercio no. ¿Se puede hablar en números de eso?
Primero hablo conceptualmente. Sí. Todos los países que han abierto sus economías y aumentado el comercio internacional les ha ido bien. Y si no, vean China, que sacó a miles de millones de personas de la pobreza. O sea, pero vamos después a algo más local y de repente más cuantificable. Hay 250 millones de dólares de aranceles que se están pagando hoy por exportar productos uruguayos. Eso lo dice Uruguay 21 uh-huh. en un estudio. Y el 70% de esos aranceles son productos de origen agropecuario. Entonces, directamente, si yo hoy tuviera esos acuerdos de comercio, hay 250 millones de dólares que pasan de las tesorerías de los países desarrollados a los bolsillos de los productores. ¿No le parece?
Esa es la única cuenta, digamos.
¿No le parece que es una linda cuenta y una buena... parte de la solución al problema que tiene hoy el sector agropecuario? A mí me parece que estaríamos mejor.
¿Y quién puede perder? Más allá de lo ideológico, digamos. Sí. ¿Puede perder a partir de esos acuerdos alguien que tenga que competir con productos que vengan a Uruguay o ese ya no compite hoy?
Yo creo que no.
No hay grandes perdedores hoy en Uruguay.
No hay grandes perdedores. Siempre va a haber algún perdedor, pero cuando usted negocia puede hacer... negocie bien, ahí sí negocie, y negocie bien y pida 5 años, 10 años para hacer algo gradual para los sectores que usted tiene complicado. Eso lo hacen todos los gobiernos cuando negocian. Nadie va a hacer negociaciones regalándose. Uh-huh. Pero macro, en términos generales, siempre va a haber perdedores, beneficios menos perdedores. Sí,
como la película, alguien tiene que ceder en una negociación.
Va a dar un beneficio para el país.
Claro, ese es el punto.
¿Y cuál es el beneficio? ¿Es para los empresarios o es para el país? Es para el país, es para los trabajadores. Bueno, para el empresario también.
Por transitiva, digo, si se beneficia el país, se benefician todos los sectores.
Si se benefician las empresas que tienen contratan más empleo, va a haber más salario y más trabajo.
Bueno, de hecho, el plan de inversiones que anunciaron a fin del año pasado tendía a eso, ¿no? Tendía a promover las inversiones y se va a favorecer más a quienes generen más empleo.
Por eso.
Así que ahí tenemos otro punto. Déficit fiscal, inserción internacional.
Sí, y el déficit fiscal, marco a, digamos, antes de pasar a otro punto que está prácticamente a los niveles de la crisis. 3.5% y en el peor año, en el primer momento de la crisis era 3.7.
Sí, y ahora estaba rondando además.
Está, por eso, y ahora andaba rondando en eso. Entonces tenemos peores resultados, bueno, a pesar de haber gastado mucho, haber aumentado 6 puntos de producto el gasto primario, eso es lo que está dando el aumento del gasto público, tenemos... Hoy uno dice, gasto, pero tengo mejores resultados en educación, en seguridad, en salud. ¿Los tengo?
Cada uno podrá hacer su valoración y hay formas de medirlo y difícilmente...
Difícilmente llega a estar satisfecho, por lo menos.
Por lo menos, sí, con algunos de los datos que manejamos
educación nosotros. Educación y seguridad, educación, claramente.
De seguridad, sí, sí. Lo de salud más difícil.
Lo de salud... La reforma ha tenido cosas buenas yo creo que
hay mucho que ajustar todavía, pero
hay para mejorar, pero yo diría que es un balance positivo.
Álvaro, no, porque hay un detalle de los números del año pasado que llamó mucho la atención en los últimos días y es que aumentó el consumo. Entonces, ¿cómo aumentó el consumo si a la industria le va mal, al agro le va mal, a la construcción le va mal? ¿De dónde sale lo que los uruguayos consumieron?
No, el producto crece y aumentó el consumo.
Con los salarios.
Pero bajó la inversión.
Claro.
Entonces,
eso hace menos sostenible, digamos. Que atravesamos zona...
Genera un duda sobre la sostenibilidad de eso. O sea, tuvimos un buen turismo, eso es lo que está explicando el aumento del consumo. Porque aparece por ahí.
Mencionaba la comparación del déficit con el de la crisis, y eso algunos lo pueden alarmar, otros pueden decir, no, pero acá lo que pasó, estamos creciendo de vuelta y no se parece en nada a lo que pasó entonces, por suerte, pero a su vez, tal vez por eso no se están sentando hoy las bases, esta nueva etapa de reactivación de la economía no está siendo con bases para seguir creciendo.
Yo veo, por ejemplo, si miramos otro ratio, que es cuánto participan la exportación de las exportaciones en el producto, vemos una caída brutal.
Ajá.
Y eso yo lo veo como...
No las exportaciones por sí solas, sino...
En términos de producto.
Mira,
eso es... Nos estamos consumiendo el producto. Exactamente eso, lo que ustedes decían recién.
Nos estamos consumiendo el crecimiento del producto.
Nos estamos consumiendo... O sea, para ser sostenible, una economía pequeña como Uruguay tiene que tratar de volver a ser competitivo, de tener otro nivel de participación de las exportaciones y en el producto. Y para eso lo primero que necesita es que el inversor crea y vuelva a invertir.
Uh-huh.
Y para eso, ¿qué nos van a pedir? Nos van a pedir que no haya este nivel de retraso cambiario y nos van a pedir un sistema tributario más estable y más competitivo.
Se viene la rendición de cuentas. La última del periodo, se viene la negociación los consejos de salarios, pero sobre todo la rendición de cuentas, que es la que en la cual el gobierno va a tener que escuchar a los sindicatos.
Y bueno, y eso es parte del problema. O sea, cuando los inversores ven que año a año están en discusión el nivel de tributación y año a año aumenta porque el gasto aumenta y todo aumenta, y aumenta más que lo que crece el producto, porque si crece el producto, aumentar el gasto
cabeza a cabeza,
bueno, en estos momentos habría que aumentar un poquito menos porque hay que bajar el déficit.
Ajá.
Pero claro. En condiciones normales uno podría haber, pero ¿qué pasó en estos 15 años? Es que siempre se aumentó más que lo que crecía el nivel de producción. Entonces no hay cuerpo que alcance. El cuerpo no aguanta. O sea, la economía no puede sostener un permanente aumento del gasto público.
La familia no puede gastar más de lo que recibe.
Exactamente.
O por lo menos no puede hacerlo todo el tiempo. Un mes puede ser.
Claro, está bien, las vacaciones.
Claro,
cuando usted está en plena fiesta, boom de precio de commodities, esto y lo otro, no pasa nada. Estamos todos de fiesta. El inversor también está de fiesta. Está haciendo buenos negocios con los precios que tiene. Y no pasó nada. Y no se oyen tantas quejas como se oyen ahora.
No, claro.
Cuando pasó la cosa y se ven las rocas, y la marea se retiró, bueno, ahí es donde tenemos hoy el movimiento de autoconvocados haciendo el planteo de la competitividad.
Sí.
Este, claro, porque tampoco, eso... tampoco piden que se les subsidie ni se les dé nada. Lo único que están pidiendo es, dame un tipo de cambio competitivo, dame tarifas competitivas y...
¿Y cómo se para el gobierno ante esta disyuntiva del atender los reclamos del sector de los autoconvocados, atender los reclamos que se le van a venir previa a la rendición de cuentas? ¿Qué debería hacer el gobierno?
Yo creo que el gobierno debería, no lo va a hacer porque no tiene las condiciones políticas internas dentro de,
es año preelectoral.
Dentro de la fuerza de gobierno, el año electoral, difícil lo haga. Pero lo que hay que hacer es realmente es un cambio radical donde empezamos a contener un poco el gasto, tratar de ejecutarlo en una forma más eficiente, o sea, logrando resultados que hoy en algunas áreas no se están logrando. Y
pero lo contrario a lo que ha ocurrido, y es menos probable pensar que ocurra en año electoral o preelectoral, teniendo en cuenta la historia del Uruguay. Y acá le toca una buena, porque el único año, por lo menos de la democracia para atrás, de acá y probablemente este también, en el que hubo disminución del déficit en el año electoral, fue el año después de la crisis en el que estabas en la subsecretaría todavía del Ministerio de Economía. ¿Cuál es la fórmula mágica para que eso pase? Porque no pasó nunca antes,
nunca pasó,
con blancos y colorados y después con
el FMI. Creo que va a volver a pasar, y eso lo tiene medido Javier Dedo, medido, creo que es un punto y medio más de gasto.
La regla fiscal uruguaya.
La regla fiscal uruguaya la cuantifica en un punto y medio. Y cuando digo ser un poco más austeros y tener un Estado fuerte, queremos un Estado fuerte pero austero. Un Estado con menos grasa y con más músculo. Eso es lo que necesita.
Esa es una gran pregunta, y acá nos metemos en un tema así un poco más, si se quiere, de ideología política y económica, y en tu condición de Colorado, porque también está la pregunta de, bueno, hacia el futuro, ¿cuál es el país? Este que está planteado hoy, uno donde prime más reglas más liberales, pero ¿hasta dónde achicar el Estado? ¿Cuál es el camino que a vos te parece más adecuado para la economía uruguaya? Porque también es eso lo que hay que pensar, ¿no?
Yo creo...
No ceguecerse con una fórmula, sino ver quiénes somos hoy y cómo podemos acomodarnos.
Yo tengo una filosofía en eso claramente ballista. O sea, creo en un Estado fuerte. Ahora, tiene que ser austero, tiene que ser republicano, y tiene que ser eficiente. No estamos, cuando decimos contener el gasto, no estamos hablando de bajar el gasto social. Quizás en algunos programas sí volverlo más eficiente, porque es también en materia social se ha gastado. Y sí, ahí hay un tema filosófico de un poco ese asistencialismo que te congela en la situación. Lo único que hace es congelarte en una situación, porque si dejaste, por ejemplo, si te dicen, si trabajaste, saco el apoyo. Y entonces... hay una cantidad de gente que hoy por hoy se resigna a quedar congelado en esa situación. Es muy distinto, hay un artículo formidable.
Sí, capaz que la asistencia funcionaría de otra manera si, mientras tanto, otros servicios que se estuvieran dando llegaran a servicios de salud, ¿no? Servicios de educación, sobre todo.
Yo creo que tiene que seguir habiendo una asistencia, pero tiene que solicitarse algunas reciprocidades en materia de educación y eso, que algunas hoy se están solicitando, después de mucho tiempo de que no se lo hacía, se está empezando a exigir un poco, pero hay que exigir mucho más en esa materia, y por ahí va la cosa.
Álvaro, ¿no? Mencionabas lo del Estado republicano y austero, fuiste un jerarca de economía en aquel gobierno del que en los últimos días se conocieron algunas cosas. ¿Cómo tomaste esto que se supo del Banco República, el manejo de las tarjetas? ¿Te parece que realmente hacía mella, que es una actitud más que hay que considerar que las personas no están haciendo lo adecuado?
¿No se controlaba?
Yo que
no se escuché, va a pedir al Ministerio
escuché,
de Economía
escuché, que esté arriba de cada tarjeta. Escuché algunas cosas que realmente no tienen ningún justificativo ni ninguna lógica ni se pueden aceptar, como decir que financio con esa plata a los partidos políticos, porque, aunque sea poco, mucho, conceptualmente
totalmente. Pero García Pinto puntualmente dijo en las últimas declaraciones estaba aceptado por el sistema ese
yo
uso
no de... creo que fuera así, realmente no creo que fuera así, y habrá que analizar caso a caso, porque en algunos casos puede haber algún gasto que sea debido a la investidura. O sea, uno tiene un compromiso, viaja al exterior, hace un regalo. Habrá que analizar caso a caso. Pero claramente financiar partidos no, y los excesos y comprar un colchón en Divino tampoco, ¿no?
Ni lo de antes ni lo de ahora,
ni
digamos.
Ni lo de antes ni lo de ahora. Con eso, digo, creo que nadie puede defender esa posición.
No, pero tampoco hace la diferencia sustancial en
No, hace la diferencia. Números, yo creo que hace la diferencia, porque no es un tema de números.
No, pero los números no, digo, hace la diferencia
es un tema
en la
de,
cabeza.
Es un tema, si nosotros estamos hablando de que queremos un Estado fuerte pero austero y la austeridad republicana, uno tiene que ser honesto y parecerlo a todo lo que pueda. Entonces, cada cosa de esas hace a la cosa, y yo recién, si soy muy austero y muy exigente en esa materia, puedo estar exigiendo después otras cosas que tenemos que hacer entre todos los uruguayos.
Porque no es, solo, fondo,
no es solo un tema del Estado, es un tema de los uruguayos, de las familias. El problema de educación, ¿es culpa solo del Estado o también hay un problema que estamos fallando los padres y las familias? Los valores de la sociedad. Yo creo que tenemos que hacer la autocrítica a todos. Me niego a decir que es todo culpa del gobierno, y este gobierno, como todos los gobiernos, han hecho cosas buenas y cosas malas. Y de todos al final las cosas buenas en general se mantienen, y las cosas que cambiaron para bien se mantienen, y las que no cambiaron, como decía en su último artículo el doctor Sanguinetti, lo que no se ha podido cambiar y de repente se habló en el gobierno en el primer gobierno blanco que hubo
después de
varias décadas de gobierno, sí, colorado, y después ahora con el gobierno del Frente Amplio, lo que no se pudo cambiar es lo que todas las reformas de avanzada que ha propuesto el vallismo desde principio del siglo pasado. Entonces, creo que eso además está dentro del ADN en general del promedio de los uruguayos.
Debería ser el rumbo, digamos.
El otro día en el programa.
Pero ese ADN también tiene que ver, Álvaro, con algunos de los problemas que tuvimos en el pasado, ¿no? Porque también llegamos a la crisis del 2002 por algunas razones, muchas que tuvieron que ver con el exterior, pero digo, por eso venimos hablando de este tema del déficit fiscal al final de los gobiernos.
Hubo dos grandes problemas, y el Partido Colorado en su momento hizo los cambios de política antes que nadie, o junto con otros partidos tradicionales, donde las épocas de la inflación alta, donde el gasto público crecía y no la época donde se empezó a exagerar el papel de las empresas públicas y no se les exigía eficiencia. Nosotros hacemos la autocrítica de las cosas que de alguna forma
se fue perdiendo
autoridad republicana. Hubo excesos y cosas. Pero creo que deberíamos hacerla entre todos los uruguayos, porque el gobierno que nos gobierna hace 15 años, por lo menos una parte, entró diciendo que, relativizando la importancia de las libertades burguesas, esto que lo otro, y al final tuvo que mantener varias de esas cosas, y hoy reivindica el vallismo, hoy dice que es el vallismo del siglo XXI, en algunos lugares lo han dicho. Entonces, de nuevo, creo que citando el último artículo del doctor Sanguinetti, realmente creo que por ahí va el camino.
Muy bien. Contador, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y en este caso por visitarnos y estos minutos con nosotros.
Un gusto.
Pase bien. El contador Álvaro Rosa, ex subsecretario de Economía y Finanzas, pasada por esta hora de cierre.